Aragón Radio Podcast.
Día más o de un día menos. Parece que de eso va el debate sobre el futuro de la semana laboral en nuestro país. Esta semana hemos conocido que el Ministerio de Industria dará 150.000 euros a las pymes que implanten una reducción mínima del 10% de la jornada laboral, que mantengan este plan durante al menos 2 años sin bajar el sueldo a los funcionarios. Así que este, digamos que es el primer paso en la búsqueda de la jornada laboral de 4 días, de la semana laboral de 4 días. Una medida que va a beneficiar a unas 60-70 pymes en toda España y que nos hace preguntarnos, Lorenzo, ¿esto se hace ya y se hace ya con éxito en algún sitio?
Pues mira, os lo voy a contar, si os parece, con la experiencia que hay en otros 5 países. Empezamos en Nueva Zelanda, que ha sido uno de los primeros países que abogó por esta medida. Su ejemplo, una gran empresa de allí, se llama Perpetual Guardian, es una de las pioneras que ya en 2018 aplicó con éxito, o primero experimentalmente, esta jornada, y que de lo bien que funcionó la está aplicando ya siempre en todos sus trabajadores. Todos ellos desde 2018 se mostraron evidentemente encantados en poder pasar más tiempo con sus familias, redujeron sus niveles de estrés y además aumentaron la productividad. No solo eso, allí en este país la primera ministra también ha dicho que están considerando ya, incluso este año, establecer esa jornada laboral de 4 días. Se está trabajando en ello y la filial neozelandesa del grupo Unilever, todos lo conocemos, grupo grande, también está aplicando ya esa jornada laboral de 4 días sin bajar el sueldo a su plantilla. Esto en Nueva Zelanda. Japón, por ejemplo. Fíjate, Microsoft de Japón fue la primera multinacional en aplicar esta jornada, también con resultados muy positivos en las primeras semanas. Mira, la productividad de los trabajadores mejoró un 40% entre los 2.300 empleados en los que se aplicó, y más ventajas, porque aumentó un 39% esa productividad solo ya comparando con el mes anterior, y además la empresa redujo gastos en electricidad, por ejemplo, casi un 24%, se imprimieron también casi un 60% menos de páginas. Estados Unidos, que también se muestra como el paradigma de todo esto, ¿no? En el caso de Estados Unidos hablamos ya de varias compañías, una de ellas, Shake Shack, que es una gran cadena de comida rápida allí, empezó a experimentar en sus sedes de Las Vegas en marzo del año pasado todo esto, sobre todo porque no conseguían atraer a empleados de alta calidad por las malas jornadas, condiciones laborales, ¿no? Una vez que empezaron a aplicar esta jornada de 4 días, pues no les faltaron candidatos, más bien al contrario, y también redujeron los costes en un tercio de sus locales. Otra compañía, por ejemplo, allí en Estados Unidos, Basecamp, que es una empresa de software, aplica su jornada de 4 días solo en verano, y en esa época la productividad de los trabajadores, a pesar de ir solo 4 días al trabajo, también aumenta de forma notable. Un lado negativo, por ejemplo, el de otra empresa, Three House, una empresa de recursos humanos que en 2015 empezó a aplicar esta jornada de 4 días, pero después tuvieron que retomar la jornada de 40 horas semanales ya que no podían mantenerse al día con la competencia, dijeron. Y déjame que termine, por ejemplo, con Islandia. Ahí el gobierno de Reykjavik estableció la jornada de 4 días en algunas oficinas municipales y aumentó mucho la productividad de los trabajadores. Y en Suecia, algo similar. Allí también aplicaron en algunas oficinas municipales esto y mejoró la productividad cerca de un 85%.
Bueno, pues muy interesante conocer estas expresiones que se han desarrollado ya en otras partes del mundo. Gracias, Lorenzo. Vicente Pedro Lafuente, profesor del Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
¿Esto es una ensoñación o esto es el mañana o el pasado mañana?
Esto es el presente y el futuro.
¿Esto es el presente?
Este es el presente y el futuro. Como tu compañero ha expuesto muy bien, hay precedentes, no tanto legislativos, porque estamos en un estadio previo a esta regulación general en los países, pero sí muchos proyectos piloto, entre ellos el de España, el más reciente, que sigue el modelo de Portugal de mitad de año, del año curso, y que se inspira también en el modelo de Gran Bretaña, donde hay también un proyecto piloto muy interesante que afecta a 10 veces más de trabajadores que en España. La diferencia es que en los países anglosajones que hemos mencionado, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, estos proyectos nacen de la propia sociedad civil, de las propias empresas, porque lo creo el más interesante. Uh-huh. Aquí tenemos que impulsarlo públicamente, pero hemos creado ya el germen, y la retención del talento y el reparto del trabajo nos va a abocar necesariamente a ello.
Ajá, ahora le pregunto si efectivamente va a mejorar la productividad, pero déjeme que saludemos también a un habitual de este programa, de la tertulia, María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme. Hola, María Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Antes de nada te voy a preguntar, ¿tienes constancia de si hay alguna pyme aragonesa que esté interesada en formar parte del proyecto piloto que impulsa el Ministerio de Industria?
Lo estamos intentando saber, porque como son 60-70, lo que nosotros sabemos es que van a ser del sector industrial, por razones obvias, tiene que estar un proceso muy mecanizado y muy robotizado. Lo que sí te puedo comentar es que muchas pymes, incluso micropymes en Aragón, lo que hacemos es flexibilizar nuestras jornadas y adecuarnos a la producción que tenemos en el momento y a las situaciones personales de los trabajadores. Eso sí, que lo estamos haciendo.
Como planteamiento, como prueba piloto, María Jesús, ¿qué os parece a los empresarios aragoneses esta prueba de la jornada laboral de 4 días?
A ver, yo diría que no es el momento. Tenemos que tener en cuenta los datos que ha dado Lorenzo, son todo empresas grandes. La empresa grande se lo puede permitir, pero para llevar a cabo esta modificación de la organización de la empresa se necesitan varias cosas. La primera de todas, lo que se necesita es ver qué actividad o sector es. La segunda, que la empresa tenga recursos financieros. Y la tercera es que supone un incremento de la plantilla. Estamos hablando de entre un 20 y un 25-30% de trabajadores que se deben contratar para poder poner en marcha esta reducción de la jornada. Uh-huh. Esto, en las condiciones actuales y con el tejido empresarial que tenemos en Aragón, pues yo lo veo todavía muy a futuro.
Uh-huh. ¿Por qué se empieza, María Jesús, por las pymes?
¿Por qué se ha empezado por las pymes? Yo lo que quiero ver esas 60-70, qué empresas son, si son de 150 trabajadores o son de 10, y sobre todo el sector. Yo me imagino que van a ser empresas de entre 150 y 250 trabajadores. De otra manera no se puede hacer.
¿En qué sectores al margen de la industria tendría una aplicación más sencilla, María Jesús, la semana laboral de 4 días?
Bueno, pues por ejemplo, estaríamos hablando de todo lo que sea, todo lo que esté mecanizado y robotizado, se podría hacer perfectamente, ¿vale? No tendríamos ningún problema. Más sectores, aquellos sectores que no tengan una atención permanente a los clientes, al sector servicios, por ejemplo, y todas aquellas empresas que fueran tecnológicas o que pudieran estar trabajando en lo que denominamos la nube, sin necesidad de estar en un sitio físico. Sectores hay y actividades también hay, pero esto no es café con leche para todos. Y insisto, recursos financieros y tamaño.
María Jesús Lorente, presidenta de Cepime, gracias. Nos vemos el lunes en la tertulia de María Jesús. Ya no te lo recuerdo.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Profesor, ¿es más fácil adaptar la semana laboral de 4 días a una empresa grande o a una pyme? ¿O da igual?
En principio no tiene por qué ser un criterio discriminatorio. Hombre, es más fácil siempre trabajar con empresas grandes porque hay más margen de maniobra. Pero en todos estos proyectos piloto, precisamente esta subvención lo que pretende es ayudar a las empresas pequeñas a optimizar el puesto de trabajo, a rediseñarlo, a optimizar los tiempos, y sobre todo a comprobar si esa reducción de jornada en un día al final es irrelevante a efectos de productividad o incluso mejora la productividad por el estado psicofísico del trabajador.
Uh-huh. ¿Usted cree que mejora la productividad?
Totalmente.
¿Por qué?
Totalmente. Pues, a ver, por varias razones. Primero, disminuye el estrés laboral. Todas estas patologías de la psique humana relacionadas con el trabajo, como el burnout, el síndrome de estar quemado, el estrés cronificado, etcétera. Segundo, ayuda a la conciliación laboral y familiar. Fíjate que hay un tema que es importante, el tema de la igualdad de oportunidades. En el año 2020 el Instituto Nacional de Estadística dijo que había 54.000 excedencias por cuidados de hijos y el 87% las pedían las mujeres. ¿Eso es por qué? Porque no llegan a cuidar de la prole. Desgraciadamente todavía está focalizado en la mujer y a trabajar. Si damos facilidades, estamos contribuyendo a la igualdad. Otra cosa, además, es la huella ambiental, el ahorro de energía, la satisfacción del trabajador. Yo creo firmemente que la satisfacción del trabajador está muy vinculado a la productividad. Mayor satisfacción del trabajador, mayor compromiso con la empresa, mayor productividad.
Ya he escuchado lo que dicen los empresarios. Uno, que no es tan sencillo hacerlo lo del café para todos. Y dos, que esto tiene unos costes porque implica más contrataciones para el empresario.
No necesariamente. Si hay optimización, hay rediseño de los puestos de trabajo, hay un reparto adecuado. Para eso hay que hacer estudios, evidentemente. Y para eso están precisamente estos proyectos que ayudan a las empresas a llevarlos a cabo. Además, es un sistema, es un mecanismo extraordinario para atraer gente joven a sectores en los que no lo hay. Es decir, donde no hay relevo generacional. Yo pienso en los oficios que la PYME, la Confederación de Empresas Pequeñas, muy bien lo sabe, donde no hay jóvenes que quieran trabajar, en construcción, por ejemplo. Si les damos unas condiciones laborales buenas, tendremos muchas más posibilidades de que los jóvenes accedan a los sectores.
Fíjese, de todos modos, sí que es verdad que se da la circunstancia que nos tenemos que enfrentar últimamente al problema de que hay determinados puestos de trabajo que no se cubren, ¿no? Los empresarios dicen que porque no hay trabajadores. Los sindicatos dicen que porque las condiciones laborales son malas. Usted sí que ahora me dice cuál es su opinión. Pero ¿vamos a ser capaces de generar más puestos de trabajo? Porque, en principio, es verdad que en algunos puestos, por lo que decía usted, si se mejora la productividad, se hace más eficiente el trabajo, pues quizá no sea necesario contratar a más personas. Pero en otros sí, ¿no? Y estoy pensando, pues, en fin, en un bar o en un programa de radio, si el programa de radio tiene que ser todos los días igualmente, ¿no? ¿Cómo podemos ser capaces de dar respuesta a la generación de puestos de trabajo que surja? ¿Esto puede ser un problema o no puede ser un problema?
A ver, yo creo que el problema fundamental va a ser precisamente el de reparto del tiempo de trabajo. Estamos en un escenario en el que los avances tecnológicos hasta ahora suponían el desplazamiento de unos puestos de trabajo que quedaban obsoletos porque los cubrían las máquinas a otros de nueva generación. Con la digitalización masiva, la robotización, la maquinización a la que nos enfrentamos, teletrabajo, etcétera, el escenario que están diseñando muchos expertos es el de eliminación, amortización de puestos de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que habremos muchas personas para un trabajo que cada vez va a ser menor. Con lo cual hay que repartir el tiempo de trabajo. Y por otro lado, hay que atraer a determinados colectivos con talento, jóvenes, etcétera, a determinados sectores. Aparte, es una mejora laboral. Las 40 horas en España data de una ley del 83. Es decir, ya es hora que se haga algún avance en ese sentido. Y recuerdo que las 8 horas diarias viene de 1919, estando el conde de Romanones. Quiero decir que es que los avances en el derecho laboral pues también es un argumento muy digno de tenerse en cuenta.
Le hago la última pregunta, profesor, no tiene nada que ver, pero recuerdo que durante la pandemia vino usted un par de veces o tres a la radio a hablar del teletrabajo.
Sí.
¿El teletrabajo sigue existiendo?
Sigue existiendo, en menor medida. Ahí hay muchas disfunciones, ha habido empresas que han retrocedido a posiciones iniciales a la pandemia, pero la mayoría han quedado con el axioma, con el argumento de que el teletrabajo es bueno siempre que no sea invasivo, es decir, que no haya un margen para la presencialidad. Yo creo que tan malo es que todo el mundo teletrabaje y nadie esté presencialmente porque sufre el equipo de trabajo, sufre un poco el compromiso con la empresa, el propio trabajador le crea inseguridades de socialización, etcétera. Como que todo sea presencial, es decir, el teletrabajo ha demostrado que también tiene aspectos positivos y yo creo que hay un ejemplo claro, negativo. TESA ha dicho a todo el mundo a presencialidad 100% y a las 40 horas, porque había habido reducción de trabajo. Sin embargo, otras empresas, por ejemplo, estoy pensando en Charity Bank de Inglaterra, han dicho no, teletrabajo con 2 días a la semana y además mantenemos la reducción de horario que habíamos negociado.
Vicente Pedro Lafuente, profesor de Derecho de la Empresa de la Universidad de Zaragoza, como siempre, muchísimas gracias por estar
con nosotros. Muchísimas gracias
radio
a vosotros.
Y por hacernos entender un poquito mejor las cosas.
Aragón Radio Podcast.